tu radio.
Once horas, 10 minutos. Y nos metemos en la política, más precisamente en lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria, porque tenemos en el aire en este momento telefónicamente a Ariel Ferreira, el dirigente bolivarense, entonces relacionado con ese sector político. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Jorge. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Ariel, por supuesto que nuestra intención, como siempre, es ver qué es lo que está pasando, cómo viene, ¿no? Cómo se están planteando las situaciones en cuanto a lo que tiene que ver de cara a las próximas elecciones, que ya se acerca, porque ya falta muy poco, y sin embargo, de todas maneras, está todo como, no digo oculto, sino que está todo como trabado en todos los partidos políticos, está todo como trabado y como que no salen las candidaturas, no. ¿Cómo está la situación dentro del Frente para la Victoria? ¿Cómo la ves vos?
Bueno, lo que pasa es que hay una situación actual también que no permite analizar, digamos, de antemano la candidatura. Hoy, por ejemplo, nosotros que somos oposición, en el Frente para la Victoria estamos pensando a ver qué proyecto presentamos en la legislatura en la provincia de Buenos Aires, en el Consejo Deliberante de Bolívar, en Nación, como oposición, más que en ir definiendo candidatura. Si bien falta poco, como vos decís, pero la verdad que hoy la situación social es agobiante y, bueno, hay cosas que atender. De todas maneras, eso no quita que ya distintos sectores conformamos el Frente para la Victoria estemos charlando, conversando en camino a hacer un gran frente electoral opositor y de unidad, ¿no? Entre todos los sectores, entre todos los partidos que integran el Frente para la Victoria.
Ajá, ayer se dio una situación bastante, no digo si extraña, sino que marca, sin ningún lugar a dudas, un posicionamiento, ¿no? Digo, en esta reunión que había del Partido Justicialista de Frente para la Victoria, en el cual, precisamente, porque asistían Vudú y algunos otros dirigentes más, hubo dirigentes que no asistieron a esta reunión, que dijeron, no, con esa gente nosotros no nos juntamos. Fue así de claro el tema, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, bueno, eso, a mí me parece que esa no es la noticia central. La noticia es que se está conformando un gran frente de unidad en el marco de, por supuesto, del Partido Justicialista como columna vertebral del Frente para la Victoria y los distintos partidos que integran el frente, las distintas agrupaciones. Hoy tenemos claramente dos... Por lo menos hoy, 17 de mayo, hay dos líneas políticas dentro del Frente para la Victoria, una que encabeza el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, y otra integrada por el Partido Justicialista y Nuevo Encuentro, La Cámpora y otras agrupaciones políticas. La noticia no es los que no fueron. Para nosotros entendemos importantísimo lo que pasó ayer, porque lo que pasó es que vamos camino a un gran marco de unidad en el Frente para la Victoria, donde estén representados todos los actores sociales y políticos. El sector, el gremialismo, los partidos políticos, las organizaciones sociales que han acompañado ese año y medio de oposición al neoliberalismo. Y en ese sentido, lo que pasó ayer marca, digamos, un inicio de acuerdo hacia la unidad. Por eso, déjame rescatar otra cosa que pasó ayer, puntual y fundamental, que fue en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ayer tuve el honor de acompañar a la senadora Mónica Macha, la senadora provincial Mónica Macha, donde en la ciudad de La Plata presentamos de Nuevo Encuentro cuatro proyectos referidos al derecho a la comunicación, algo que, por supuesto, abarca y contiene a todos los medios de comunicación de la provincia de Buenos Aires, carpeta que tengo en mi poder y que con gusto haré llegar a los medios de Bolívar, que, bueno, le haremos una copia y se las alcanzaremos a ustedes para que vean ¿de qué se trata? Una comisión, la Comisión de Comunicación del Senado, donde estaban, digamos, representados todos los actores. El tercer sector, las radios comunitarias, el sector privado, había propietarios de distintos medios como Infocielo, Crónica, Medio de la Plata, Medio del Conurbano, y por supuesto había representantes del sector público, así que los canales estatales y radios estatales. Así que fue muy interesante.
Ahora, yo te vuelvo a traer al tema anterior, porque me parece interesante analizar, porque vos podés tener diferencias dentro de un partido político, que de hecho las hay dentro de todos los partidos políticos, en cuanto a la visión sobre objetivos, planificación, un montón de cosas. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir directamente, yo con esta gente no me junto. O sea, ya es directamente es un corte.
Pero me parece bárbaro que eso exista porque, a ver, primero, cuando vos decís partidos políticos, Jorge, y esto me parece que es bueno siempre tenerlo presente, los partidos políticos tradicionales hoy forman parte de grandes estructuras centristas, donde, por ejemplo, hoy tenés la Alianza Neoliberal de Cambiemos, está el partido tradicional Unión Cívica Radical ahí dentro. Entonces se conforma un frente electoral. Por el otro lado tenés el Partido Justicialista, que está dentro de un frente electoral llamado Frente para la Victoria. Sí. Entonces, cuando decimos los partidos políticos, tenemos que tener esa, digamos, hacer esa distinción, porque en realidad los partidos políticos están inmersos, insertos en una gran estructura.
Por claro, ejemplo, ¿sabes lo que pasa? Yo te entiendo lo que vos me, al análisis que vos vas.
Remarcarlo.
Pero yo voy a otro análisis. A ver.
Déjame cerrar la idea.
Cerra.
Porque en ese contexto frentista vos te vas a encontrar en una reunión camino a la unidad del Frente para la Victoria, como pasó ayer, donde hay dirigentes que dentro de ese espacio plural amplio encuentra diferencias con distintos dirigentes compañeros que tienen un origen, una historia, un arraigo que los diferencia. Por lo tanto, no veo para nada mal que un dirigente diga, yo con fulano no me siento representado. Bueno, no te sentís representado con fulano, digamos, como es un frente hay otras opciones, donde uno puede militar y llevar adelante su práctica.
Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que acá, el tema es el siguiente, me parece a mí, ¿no? El análisis es un poco más profundo que eso, yo no me siento con fulano porque no me siento representado. No es cuestión de representación, es cuestión de que están reuniéndose con gente, que está procesada. Entonces, eso es lo que ahuyenta a otros dirigentes que por ahí sí le pueden aportar al frente, y que de esta manera no les está piantando votos como se dice normalmente, ¿o no? ¿O vos crees que no?
Pero, a ver, con gente...
Delía, yo no creo que Delía, en este momento, por lo menos, ¿no? Delía, sí. Vudú y demás, acerquen votos. Yo creo que son más piantavotos que otra cosa. Me parece, no sé, esto visto desde afuera, por supuesto, ¿no? Habrá que ver qué pasa en el sector interno.
Reunirse con un dirigente procesado, hoy estar procesado en la República Argentina, después del año y medio que hemos vivido, donde hay una clara complicidad entre el poder político, un sector del poder judicial y el periodismo hegemónico, es decir, vivir procesado en la Argentina, la verdad que hasta que no se confirme, hasta que la justicia no determine que la persona es culpable o no, no deberíamos abrir un juicio de valor sobre alguien en particular.
No, yo no abro, juicio de valor, pero escuchame una cosa, lo que pasa es que hay cosas que son muy evidentes. O sea, si a mí el día de mañana me ven paseando por la avenida San Martín con un Mercedes-Benz 0 kilómetro y tengo estacionada una camioneta Audi en la puerta de mi casa, es demasiado evidente, me parece que un cambio muy sustancial en mi vida como para que yo eso lo pueda haber hecho legalmente.
Bueno, yo te cambio el ángulo de información. Vos como periodista, ¿le harías una nota a Mauricio Macri?
Yo le doy una nota a todos. Procesado. A cualquiera.
No, pero el presidente de la Nación tiene 216 causas y está procesado. Está procesado por escuchar a los ciudadanos, está
Pero yo te hablo más allá. Yo te hablo más, más allá de los procesamientos, Ariel, más allá de los procesamientos. O sea,
está bien, pero vos me hablabas de reunirse con un dirigente del FPV que está procesado.
Bueno, eso es lo que no quieren algunos dirigentes del mismo Frente para la Victoria. Eso es lo que dijeron, o sea, los mismos gente, yo con esa gente, no nos juntamos directamente.
Está perfecto, mira, yo te digo lo que pienso, mira, dirigente de cualquier partido político, dirigente de un club de fútbol, todo dirigente social que esté, que se le compruebe algún hecho de corrupción, tiene que ir preso. Nosotros somos los primeros. Desde el Frente para la Victoria somos los primeros que esgrimimos ese apostolado, es decir, que se investigue hasta la última consecuencia y que vaya preso quien tiene que ir preso. ¿Por qué? Porque tenemos claro que formamos parte de un proyecto que transformó la calidad de vida de todos los argentinos y a nosotros uno, dos, tres personajes corruptos no van a dañar, a tapar lo que como proyecto político realizamos en la Argentina. Es tan corrupto, o tan corrupto, un dirigente procesado del Frente para la Victoria como alguien que tiene cuentas en un paraíso fiscal y que cuentas no declaradas y de cuentas. Así que toda aquella persona que tira un bolso con dinero por un tapial o que tiene cuentas no declaradas en paraísos fiscales es lo mismo. O sea, están procesados y hasta que no se compruebe, no deberíamos hablar de eso. Digamos, acá lo puntual es que hay un nuevo tarifazo en La Plata, Gran Buenos Aires y Capital Federal, en gran parte, o sea, en la gran mayoría de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Lo puntual es que hay 1,5 millones de puestos de nuevos pobres. Lo puntual es que se pierde el trabajo, subió la desocupación. Eso, de eso nos tenemos que ocupar, no de si un dirigente deja de ir o no a una reunión. A ver, tenemos más desafíos más importantes que construir un proyecto de unidad para ofrecerle a la gente una alternativa ahora en el 13 de agosto.
No, a ver, yo te entiendo el punto de vista que tiene que ver con el partido político. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el partido político? Sí. ¿No? Eso es ya. Pero es evidente de que si hubo corrupción, la corrupción, dentro de lo que tiene que ver con el Estado en sí, es plata que se le sacó del bolsillo a la gente. Son obras que no llegaron. Entonces, por lo tanto, me parece más grave esa situación que otra situación de gente que por ahí no paga un impuesto. Digamos, ¿no? O sea, dice, bueno, yo evado. Sí, por supuesto, vos me podés decir, no, pero eso también significa de que hubo plata que no entró a las arcas del gobierno. Sí, bueno, hubo plata que no entró a las arcas del gobierno.
No, hubo plata que no entró a las arcas del gobierno, que se fugó y que se licuó en consorcios de obra pública, digamos, público o privado, a través de canales ilegítimos, ilegales, donde todos sabemos muy bien que para sacar plata al exterior, como vos decís, se debe declarar. Si hay algo que no se le puede achacar a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, es la obra pública. Nosotros, desde Nuevo Encuentro, presentamos un proyecto de auditoría de obra pública nacional desde 2003 a 2017. ¿Sabés dónde está ese proyecto? Está durmiendo en el Congreso de la Nación. ¿Sabés por qué?
Vos sabés perfectamente que auditar.
¿Sabés por qué? Porque está comprobadísimo. Está comprobadísimo que IEXA y que Calcaterra, primo del presidente de la Nación,
sí,
formó y forma parte de los contratos de obra pública del Estado Nacional. Entonces, cuando un partido como Nuevo Encuentro, nosotros, del Frente para la Victoria, decimos: queremos que se audite la obra pública de 2003 a la fecha, y el partido gobernante, que es el acusador de corrupción, ahora que tiene mayoría en el Congreso, o sea, minoría, pero en realidad con los aliados, tiene el poder de decisión para decir si un proyecto se lleva adelante o no.
No, en el Senado no lo tiene.
Cuando, cuando ese partido gobernante puede llegar, informar, auditar y decirle a los ciudadanos, acá pasó esto, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque ellos forman parte desde 1990, ellos digo, el grupo Macri, forman parte de estos consorcios públicos privados que hicieron negocios a costilla del Estado, es decir, maximizan los beneficios y los hacen privados, y las pérdidas las asume el Estado Nacional.
Claro, pero ¿sabés qué pasa, Ariel?
Al kirchnerismo, Jorge, nosotros tuvimos errores, estamos trabajando, hicimos autocrítica cuando decimos que queremos que Cristina sea nuestra conductora nuevamente. No decimos que queremos volver a los 12 años, queremos decir que el sujeto, que el ciudadano ha cambiado y que nosotros tenemos que estar a la altura de esos de esa sociedad que ha reclamado justamente los cambios. Pero lo que no le podemos decir, lo que no nos pueden decir, es que por dos impresentables, tres impresentables que ocuparon algunos cargos de tercera línea, nos digan que la obra pública no llegó a la gente. Si querés, repasamos los números del programa Procrear, reemplazamos los kilómetros realizados en carretera, reemplazamos las represas hidroeléctricas, centrales nucleares. Bueno, a ver, en obra pública, me parece que si nos quieren decir algo, por el lado de la obra pública, Bolívar es un ejemplo clarísimo del impulso de la obra pública que la presidenta Cristina Fernández impulsó del gobierno nacional.
Ariel, yo creo que si nos metemos en ese terreno sería realmente una discusión de nunca acabar, en el sentido de que sería muy extenso, ¿no? Muy extenso. Porque si uno ve la provincia de Buenos Aires en este momento como está, cuando vos hablas de obra pública, yo te hablo de rutas, yo te hablo de canales, y te hablo de todo ese tipo de cosas, y realmente, cuando vos hablas de energía, sí, por supuesto, se está haciendo la línea de 132K, por ejemplo, acá, que la está continuando el gobierno actual, como corresponde, porque las buenas obras que comienza un gobierno, por más que cambie el partido político, debe continuarlas el que sigue. Esto es totalmente cierto. Pero después uno ve tantas otras obras que quedaron en el tintero y que deberían haberse hecho porque estaban firmados los contratos, porque el dinero se giró y demás y no pasó nada. Como por ejemplo lo de sueños compartidos, como un montón de cosas. O sea, realmente uno lo que ve es que, creo yo, ¿no? Me parece que, en términos generales, los partidos políticos deberían comenzar, por un lado, a no ser tan como somos los argentinos muchas veces, ¿no? A tener un norte de acuerdo a un dirigente. Porque no es Cristina Fernández de Kirchner. En todo caso, es una ideología determinada. Hay que seguir a la ideología, no seguir a una coincido. Persona, eso me parece que es la lógica.
Coincido,
y por el otro lado, el mismo partido político debería buscar la depuración de sus cuadros, cosa que uno no ve en la Argentina. Los partidos políticos depuren sus cuadros, que digan, no, mira, como dijeron este grupo de dirigentes, por ejemplo, ¿no? De intendentes y demás, que dijeron, no, mira, con esta gente nosotros no nos juntamos, directamente no nos juntamos, ni siquiera hablamos, porque no es una cuestión de proyecto, sino que es una cuestión de ética, de moral y de un montón de cosas más. Eso es lo que me parece que diferencia el punto. Me parece a mí que los partidos políticos, insisto, con su ideología, que puede ser muy buena, sí, por supuesto, empezar a depurar sus cuadros. Eso es lo que no vemos. Por lo menos la gente, ¿no?
Nuestra ideología.
Y estoy hablando en términos generales, ¿eh?
Está bien, pero yo te hablo desde el partido político que integro y desde el frente electoral en el que me encuentro militando junto a muchos compañeros en Bolívar. Y la verdad que nosotros reconocemos que Cristina, lo decíamos antes del 10 de diciembre de 2015, que iba a seguir siendo la conductora de este proyecto nacional, porque realizó transformaciones profundas que van más allá del accionar político, sino nosotros creemos que fue un proceso fundacional, que traspasó al peronismo. Por eso el Frente para la Victoria va más allá del Partido Justicialista, y para nosotros entendemos que Cristina Fernández es la referente de nuestro espacio político, más allá de que no ejerza el cargo de primer magistrado. Uh-huh. Yo, lo que, cuando vos hablás de depuración, primero, de depuración, en base a qué, en base a una renovación peronista, que lo único que se ha visto hasta ahora...
No, cuando hablo de depuración es de sacar la mugre que tienen adentro todos los partidos políticos.
Pero eso lo hará, pero ningún compañero...
De eso hablo yo hablo de eso.
Cuando un compañero, lo dijo Juan Domingo Perón, cuando un compañero habla mal de otro compañero, se cree superior a otro compañero, no está respetando su rol y se está transformando en un adversario más que en un compañero. Así que nosotros no tenemos por qué hablar... en términos de mal, en términos de un compañero que esté procesado, que la justicia investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Lo hemos dicho desde 2016 hasta la fecha. No es un tema que hoy me parece que desvía el eje de la conversación, el eje hoy de la conversación política en cualquier barrio. Vos sabés, Jorge, que estamos caminando todo Bolívar, y el eje de la discusión política, no solamente de los dirigentes, sino también del vecino, es que no llega a fin de mes, es que hay va acumulado el 17% de inflación desde enero hasta mayo, sí, sí. Hay un tarifazo de gas, agua, luz, teléfono, prepaga. No,
eso es todo. Entonces, comprensible, te entiendo perfectamente, te entiendo absolutamente, pero yo insisto, Jorge, que una cosa no... lo que yo insisto es una cosa, yo creo que una cosa no quita la otra.
Está bien, está perfecto.
Ese es el punto, que una cosa no quita la otra.
Bueno, pero ¿cómo te puedo contar yo a vos, periodista? Tendrías que venir a las reuniones que hacemos con los compañeros del Grupo Scioli, de compañeros de La Cámpora, de compañeros de Nuevo Encuentro, que nos estamos reuniendo, juntando, conversando entre todos, y la verdad es que si hay algo que tenemos en claro, es que tenemos que ir para adelante. Si hay algo que tenemos en claro, es que Cristina, la conductora del Movimiento Nacional Justicialista, y que no podemos caer y tomar como eje central un compañero del Frente para la Victoria que está sospechado de corrupción. Digamos, te llevo al plano local, en Bolívar, puntualmente, sí. Nosotros creemos que estamos en un proceso de crecimiento con todos los compañeros, hablando, interpretando a los distintos sectores de Bolívar, gremialistas, compañeros docentes, comerciantes, productores, los pequeños industriales que hay, y la verdad es que tenemos que resolver esas situaciones, la generación de empleo, los servicios municipales que lamentablemente no se están cumpliendo, la recolección de residuos de los barrios, la limpieza, la canalización en los barrios aledaños a la planta urbana, el mejoramiento de los caminos, el tratamiento de lo que es el transporte con la señalización de los ciclomotores, terminar una vez por todas el padrón de ciclomotores para ver cómo abordamos el tema del tránsito. Hay un sinfín de cuestiones que a nosotros no nos permiten, si bien, como vos decís, no dejar de lado y tener en cuenta, a ver, nuestros referentes provinciales o nacionales, hacia dónde llevan el apostolado del Frente para la Victoria. Pero la verdad es que tenemos tenemos cosas para resolver que ahí sí ponemos el foco verdadero. Por eso
está bien, está bien. Son puntos de vista, yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, la depuración interna de un partido político es una cosa, y después los proyectos que como partido político se generen para bien de la comunidad es otra. No tienen por qué, pueden ir en el paralelo, no tiene por qué una cosa
decir, no, mira. Está bien.
Me parece, no lo sé, pero a ver, sí, son pesados. Yo, a ver si me entendés lo que yo te quiero decir. Uno puede decir, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, yo soy una abogada exitosa y por eso tengo la plata que tengo. Y uno puede creerlo o no. Yo particularmente no le creo que sea una abogada exitosa y que todo lo que tienen lo hayan generado como una abogada exitosa o como una pareja exitosa en lo privado. Pero es lo que creo yo. ¿Me entendés? Es lo que creo
también,
yo.
Pero la discusión,
es una creencia personal, no es que haga, pero de todas maneras, a lo que yo sí voy, es que vos no me podés negar la falsificación de documentos de vudú. O sea, hay cosas que son muy evidentes, Ariel. Ese es el punto. Cuando hay suposiciones, que son suposiciones, es una cosa. Cuando hay pruebas, cuando a mí Eve de Bonafini no sale a decir a dónde fueron a parar los 200 millones de pesos que faltan de rendición de cuentas, Eve de Bonafini puede haber luchado por los derechos humanos como ninguna, y nadie le va a sacar ese reconocimiento en absoluto. Pero, a ver, en este momento no estamos hablando, como dice ella, nos procesan a las madres o nos persiguen a las madres. No, es Eve de Bonafini, la cual tendría que haber rendido 200 millones de pesos más, que no se sabe en dónde fueron a parar. Entonces, son cosas claritas, y eso no lo responde. Eve de Bonafini dice, mire, estos 200 millones están en tal lado. Por ejemplo,
te doy
un ejemplo, no sé.
Está bien, perdóname, yo no coincido con vos que son cosas claritas, porque la verdad es que de clarito, lo más claro que hay y que ha impulsado Mauricio Macri, de que es presidente de la Nación, y la gobernadora María Eugenia Vidal, es una persecución no solamente a los principales referentes del Frente por la Victoria, sino también a lo que se hizo, a las obras, a los referentes sociales, como Milagros Sala, encarcelada injustamente en Alto Comedero.
Bueno, mira, la ONU vino, la ONU vino.
Permanente.
La ONU.
Denigrado nuestro proyecto político. Ariel. Ahora, que nosotros nos hagamos eco de una agenda mediática, hegemónica, que interpreto yo modestamente, y el gran conjunto de la sociedad, por eso las encuestas están como están, que hay una persecución judicial y mediática que emana del poder político, persiguiendo todo lo que hemos hecho, todos los referentes, hace que vos, por ejemplo, el 17 de mayo de 2017 me estés preguntando sobre una causa de vudú, y nosotros no estamos hablando sobre las causas de vudú, sobre los bolsos de López, sobre si vudú tenía un carnet de conducir más, menos. La verdad es que nosotros de lo que nos queremos hacer cargo, Jorge, no es de la agenda mediática política que impone Cambiemos,
pero
sino
está
de
bien.
los problemas que ha generado Cambiemos. Y
pero
te lo
repito,
porque hay un blindaje mediático tan grande que permiten impedir que el ciudadano entienda que este proyecto político es para el 7% de los ciudadanos más ricos de la Argentina, y que el conjunto de la sociedad, los abuelos están sin remedios en el PAMI, las radios escolares y los proyectos socioeducativos en educación se han recortado, se ha recortado sueldos por todos lados, han planchado la obra pública. Este gobierno planchó la obra pública. Vos me decís que no.
Pero no me podés decir que planchó la obra pública cuando estamos viendo que se están
arreglando.
Pero a ver, espera. Se están continuando las casas aquí en Bolívar. Se está continuando la obra de 132K. Se están repavimentando rutas en la provincia de Buenos Aires de todo tipo. Entonces, ¿a dónde paró la obra pública?
La frenó durante un año, ¿para qué? Para negociar salarios.
Por una auditoría. Y las obras que estaban bien ejecutadas se continuaron, como pasó que en Bolívar. Que evidentemente, Vale y Buca hizo las cosas bien, y bueno, se continúan las obras.
¿En Bolívar se continuaron todas las casas?
¿Se están continuando?
No, pero se están continuando en época de elección, en 2017. no se continuaron las obras en enero, en febrero de 2016, Jorge. No se continuaron, ¿pero por qué? Por un modelo, por un proyecto político neoliberal.
Son formas de ver diferentes.
Que tiende a planchar el consumo, a eliminar el consumo, porque supuestamente esa es la causa de la inflación. Salarios a la baja,
sí.
Hace que la inflación baje y así cumplir las metas que el Fondo Monetario Internacional, que les recuerdo a todos, vos también lo sabés muy bien, cada país que fue asesorado por el Fondo Monetario Internacional generó pobreza, desocupación, desempleo y caos, injusticia social, desigualdad. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ahora nuevamente está asesorando a nuestro país. Así que imagínate si hemos retrocedido. Por eso cuando vos me preguntás, está perfecto que me pregunte lo que quiera preguntarme. Ahora, cuando la agenda política en mayo de 2017, faltando 90 días para las elecciones, vuelve a ser vudú, vuelve a ser sueños compartidos, o vuelve a ser los bolsos de López, bueno, ahí hay una clara intencionalidad política donde se intenta ocultar los desastres sociales, económicos que está causando este gobierno.
¿Sabés lo que pasa? A ver, yo no estoy de acuerdo con todas las medidas que ha tomado el gobierno actual. Es más, he criticado muchas de las medidas, he criticado las idas y vueltas en muchas ocasiones de algunas medidas que después tuvieron que dar retroceso y demás. Ahora, lo que yo sí comprendo, simplemente por ser el que puede llevar la economía dentro de una familia, que es como una familia esto. Si yo me endeudo, si yo hago las cosas mal durante varios años en el país, como en mi familia, después tengo que pagar las consecuencias. Esto es clarito como el agua. No puede haber un caño más grande de salida de agua que la entrada, porque nunca va a abastecer la salida. No es cuestión de agrandar el caño, es cuestión de agrandar la cantidad de agua que puede pasar por ese caño. Me parece a mí, pero a ver, son puntos de vista, reitero, son puntos de vista, los cuales puedo estar totalmente equivocado, absolutamente equivocado. Pero bueno, reitero, es mi opinión, que primero los partidos políticos, e insisto en este tema, todos los partidos políticos deben depurar sus cuadros, sacar a las personas que no realmente no deberían estar actuando en política, porque no actúan en política, a mi entender, por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de bolsillo propio, y a su vez ir planificando, por supuesto, dentro del pensamiento de ese partido político, un futuro para el país. Es eso, es así de sencillo.
Hay una herramienta para depurar. Es el voto, es la urna y el voto. Si hay un grupo de compañeros, dirigentes, dentro del Frente para la Victoria o dentro de la Alianza Cambiemos, no importa.
No importa el nombre del partido político.
Digo, bueno, solamente el hecho de que un dirigente esté cuestionado, forme parte de una lista, bueno, esa lista se verá si la gente supuestamente, si es tan corrupto, si se demostró todo lo que los medios de comunicación dicen, entonces en ese caso la gente no lo elegirá.
Bueno, a mí me llama la atención que precisamente eso fue lo que les pasó a ustedes y evidentemente no tomaron nota, porque en las últimas elecciones perdieron nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires, que era el bastión del partido justicialista desde el año 1987, cuando Armendáriz dejó el gobierno. Sí, entonces, eso es lo que
la
yo
provincia,
no comprendo. ¿Cómo es que no tomaron nota?
Bueno,
porque por algo perdieron. No entiendo. Pero,
sí, obviamente, perdimos, ¿por qué? Porque en las primarias, Julián Domínguez, arregló con el Grupo Clarín para ganarle las PASO provinciales a Aníbal Fernández y a Martín Sabatella. Entonces, en ese arreglo...
Pero no se las ganó. Vos me decís que el poder lo tiene el periodismo, pero no se las ganó.
Causó tal daño esa alianza de ese peronismo de derecha dentro del Frente para la Victoria, que salió con el grupo hegemónico, tal es así que en un programa muy conocido de un conductor muy conocido de una ciudad muy conocida, fue, digamos, una noche donde creo que el intendente Bolívar también estaba presente, donde en esa noche se cocinó gran parte de lo que era, creyendo que iban a ganar la primaria, se cocinó gran parte del rechazo y una operación mediática fulminante que destrozó a la fórmula Aníbal Sabatella, que no llegaron a perder, pero sí causó daño respecto a la elección, al voto a nivel nacional.
Sí, perdieron.
El compañero Daniel Scioli, por eso...
Perdieron, por eso te digo, no es que lo alcanzaron a perder, perdieron, sí, Aníbal Fernández perdió.
No, en La PASO te estoy hablando. La operación de desprestigio,
sí, sí.
La operación de desprestigio de Julián Domínguez aliándose al Grupo Clarín para llegarle a ganar la primaria a Aníbal Fernández y a Martín Sabatella, repito, no llegó, no le alcanzó para ganar La PASO, pero sí generó tal daño y tal destrucción con el Grupo Clarín metido en el medio que después terminó eso perjudicando en la elección del voto a nivel nacional. De todas maneras, no vamos a hacer un análisis de lo que ya pasó en términos de resultadistas. Sí, hemos hecho ya un análisis de lo que pasó, de por qué se perdió. Por eso yo te decía que sería importantísimo. Y no sería una mala idea, lo tiramos, lo pensamos al aire, que alguna vez algunos periodistas presencien una reunión política de compañeros a nivel local donde se discuten todos estos temas. Y la verdad es que lo que queda, quedan 90 días para trabajar y para empezar a devolverle derechos a los ciudadanos de toda la Argentina, que cada día que pasa, Macri y Vidal se encargan de quitarle un poquito más los derechos a la gente.
Está bien. Yo lo que creo, y para concluir, porque ya se hizo muy extenso esto, me parece, ¿no? O sea, da para más, pero bueno. Creo que hasta que los partidos políticos, cuando pierden una elección, sí, no miren hacia afuera a ver quién es el culpable afuera, periodismo, tramas, intrigas y demás, y miren un poco más hacia adentro, en qué nos equivocamos para perder, cualquiera, estoy hablando del radicalismo, del Frente para la Victoria, PJ, derecha, izquierda, arriba, abajo, no van a modificar absolutamente nada, no van a modificar absolutamente nada, y quizás hasta sigan perdiendo. Pero es una forma de ver, nada más,
¿no? A mí me parece que tu planteo, el planteo que acabas de hacer,
sí,
tiene levemente un desliz, porque vos pones afuera a los medios de comunicación. Vos pones afuera a los medios de comunicación, y yo te recuerdo, Jorge, que los medios de comunicación son empresas privadas que tienen poder de lobby, que tienen negocios por hacer y dependen del poder político de turno para, por ejemplo, habilitar una señal, habilitar una frecuencia para transmitir por 4G partidos de televisión.
¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es?
Yo te voy a explicar.
Espera. Vos mezclas a los medios de comunicación con los periodistas. Y los periodistas es una cosa, y los medios de comunicación son otra. Y yo te hablo de los periodistas.
Bueno.
Yo te hablo de los periodistas. Los medios son empresas. ¿De acuerdo? Los medios son empresas. Ahora, los periodistas no son empresas. Los periodistas muchas veces hacen periodismo arriesgando mucho. Arriesgando desde lo económico, personal, y arriesgando muchas veces la vida en muchas cuestiones.
No, está bien, eso me consta y está bien que lo mencione porque hay que hacer diferenciaciones. Y nosotros hablamos, yo te hablo de medios de comunicación hegemónicos, claro, con poder de lobby, con 186, si no me equivoco, son los medios del Grupo Clarín, donde si hay una decisión en el gerente de contenido de Clarín de decir A, se replica automáticamente. Entonces cuando vos decís,
pero vos sabés,
afuera,
vos sabés, Ariel,
cuando vos decís no, están afuera, no están afuera, están
Ariel, No vamos a terminar más esta charla. Si seguimos, no la vamos a terminar más. Porque yo lo que te podría decir es sencillamente, en el gobierno anterior fue donde mayor concentración de medios hubo a nivel estatal y que fueron todos directamente a parar a, digamos, la conveniencia del gobierno. ¿Me entendés? Entonces no vamos a terminar más esta, porque hizo lo mismo. Lo que se critica de Clarín es lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner hicieron con los medios en la parte estatal. O sea, agruparon medios con Cristóbal López, con un montón de gente que solamente hablaban de lo bueno del gobierno y de lo malo de la oposición. Y eso me parece que no sirve. Me parece que no le sirve a nadie. A nadie le sirve.
No, a nadie.
Porque la gente ya no es tonta. Llega un punto en que hay un desgaste en el cual, insisto con esto, los partidos políticos deben darse cuenta que deben depurar sus cuadros sin cambiar la ideología. No se trata de cambios ideológicos. De lo que se trata es sencillamente de que la gente que lleve adelante una ideología determinada, un plan determinado para un país, para el desarrollo del país y demás, tenga realmente un currículum limpio, que no esté manchada de la gente. Ese es el tema. Pero bueno, te reitero, no lo vamos a terminar más, Ariel, no vamos, yo, perdóname que te corte, ¿no?
Poné la carne y jugamos un almuerzo, ¿vale?
No lo terminamos más, no lo vamos a terminar más. He recibido un montón de mensajes que no los pude leer tampoco, voy a ver si después los leo. Yo quiero agradecerte de todas maneras, por supuesto, como siempre, la deferencia que tenés para con nosotros de prestarte a cualquier tipo de diálogo. Porque voy a decir lo que digo siempre, ¿no? Yo cuando hago una nota política, social, de lo que fuere, yo no pacto con nadie de qué se va a hablar. Directamente salimos al ruedo. Esto es lo que ha pasado en esta nota y lo que pasa en todas las notas que hago yo.
Pero un gusto, Jorge, sos un grande y bueno, siempre.
Grande en edad. El grande soy, pero en edad.
Yo te digo, para la próxima tendríamos que preparar las papas y un vacío.
Sí, hacer un programa completo, digamos.
Claro, decimos al
momento. Bueno, Ariel, la última, cortita. Te pido una respuesta corta, por favor, porque tengo tanto atrasado, tengo un montón de cosas. ¿Hay interna en el orden local?
Hasta ahora, la convicción del diálogo, por supuesto que corre por cuenta de quien ejerce el poder, con lo cual el municipio debería convocar a los distintos espacios políticos que estamos dentro del Frente para la Victoria.
¿Eso quiere decir que no hay diálogo?
Como eso hasta ahora no ha ocurrido, nosotros creemos que el municipio de Bolívar, el intendente Buca, tiene la responsabilidad de representar al Frente para la Victoria, porque en las últimas elecciones fue con Daniel Scioli en la boleta y con Aníbal Fernández, con lo cual la gran responsabilidad hoy de representarnos en el proyecto político es del municipio. Como todavía no se ha dado ese espacio de diálogo, la verdad que hoy no te puedo decir qué va a pasar. Vos sabés muy bien que estamos trabajando para conformar una opción, por eso estamos hablando con todos los sectores. Si eso va a ocurrir en una lista de unidad en Bolívar, hoy no lo sé. Y si no ocurre en una lista de unidad, charlaremos con los compañeros y veremos qué opción le mostramos a los vecinos de Bolívar.
Bien, Ariel, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, el mejor deseo como siempre. Te agradezco nuevamente por la nota y nos estamos encontrando en cualquier momento cuando las cosas estén más definidas.
Bueno, gracias. Un abrazo para vos y gracias también. Chao, chao.
Allí estaba entonces el dirigente del Frente para la Victoria, Ariel Ferreira, dialogando con nosotros. Bueno,